Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
Hola, muy buenas, Rafa.
Hola, Mamuni. Mamuni, ¿cómo te presento?
Yo soy un portavoz de la Asociación de Saharauis de la Comunidad de Madrid, como quieras. Como consultor también soy consultor financiero que trabajo ahí en Madrid. Un niño de vacaciones residiendo en Madrid, ¿no?
Está conmigo Toñi.
Hola, ¿cómo estás, Mamuni?
Nos gustaría que nos pusieras un poco en antecedentes, que nos contaras, pues para que la gente aquí en España... Uh-huh. Igual es un poco largo, pero yo creo que sí que vendría bien hacer un poco de historia. No sé qué piensas tú.
Vale, sobre el Sahara Occidental.
Sí.
Vale, perfecto. Pues, ¿realmente el Sahara Occidental empiezo o...?
Sí, bueno.
Un poco lo que tú consideres que el oyente de Coleganés debería mínimamente saber. Que, pues a lo mejor dar cuatro pinceladas de lo que tú consideres que el oyente de Coleganés deba tener en cuenta a la hora de situarse un poco en la problemática que nos vas a compartir.
Vale, pero ¿qué queréis? ¿Que relate a grande modo referente a la situación del Sahara Occidental histórica antes de la colonización española, durante la colonización española, post-colonización española?
Sí. Sí, hazme un poco de resumen, por favor, creo que es importante.
Vale, pues nada, la historia del Sahara Occidental realmente, muchos sabéis que fue colonia española, pero realmente hay que ponerse en contexto en que en 1400, en ese territorio africano, el primer europeo que pisó ese territorio fueron los portugueses, ¿no? Ahí los portugueses lo que realizaban era intercambio de mercancías con los autóctonos del territorio. Entonces, los portugueses, los autóctonos les pagaban con oro y los portugueses pensaban que ese territorio estaba lleno de oro, por eso le llaman río de oro, pensando que ese territorio estaba repleto de oro. Y más tarde, con la anexión de Castilla y de Aragón, los reyes católicos con la anexión de Canarias, pues querían proteger sus fronteras, ¿no? Querían proteger la frontera de lo que era Castilla y Aragón, ¿no? Entonces, por miedo a una nueva invasión árabe al territorio. Entonces, lo que querían era expandirse con las costas africanas, ya que si controlaban las costas africanas, pues tenían más poder para que no pudieran invadirles de nuevo los árabes, ¿no? Entonces, se penetraron en el territorio del Sahara Occidental y empezaron a tener relaciones con los indígenas del territorio, ya sea con comercio y tal, y había muy buenas relaciones con las tribus autóctonas. Entonces, además que las tribus autóctonas del territorio del Sahara Occidental ya se llevaban mal con las tribus que les rodeaban de los países, porque antiguamente era como llamamos un territorio sin ley. Entonces unas tribus robaban a las otras y había muy mala relación entre las tribus de los países próximos. Entonces con esta nueva civilización que vino de Europa, pues hubo una buena conexión de los autóctonos. Entonces, esa buena relación la utilizó España en el Tratado de Berlín en 1885, a la Conferencia de Berlín, en donde se repartía África. Ellos dictaminaron que ya con ese territorio ya tenían relación y eran unas buenas relaciones. Entonces, por eso exigieron ese territorio. Entonces, una vez que España le pertenecía el territorio del Sáhara Occidental, que no se llamaba el Sáhara Occidental en aquel momento, sino era Río de Oro y Sharjah y Al Hamra, que no era lo que hoy conocemos como el Sáhara Occidental. Entonces, ese territorio lo colonizó España, ¿no? En la Conferencia de Berlín. Y con Francia, con su vecino Francia también, que colonizó a Marruecos, Mauritania y Argelia, tuvieron bastantes tratados hasta que en 1910, 1912 ya se definieron las fronteras que dictaminaran lo que es hoy cada territorio, ¿no? Que si definí para España lo que es el Río de Oro, Sharjah y el Hamra y otros protectorados que como Guinea también, Guinea Ecuatorial, que también le pertocó a España, ¿no? Y ya en 1936 empezó la guerra civil, ¿no? Como conocéis vosotros España, empezó la guerra civil aquí en España y la posguerra, pues lo que trajo es una consecuencia de una población muy pobre, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron el gobierno de Franco? Dijeron, vamos a buscar en las colonias riquezas que nos puedan aportar a nuestro país, ¿no? Porque como tenían bloqueo económico y además venían de una guerra, pues la pobreza era abismal en el Estado español, ¿no? Entonces lo que hicieron es que querían explorar el territorio para ver si podían conseguir recursos para aportar a lo que es al Estado español, ¿no? Entonces, en 1944 empezaron a explorar el territorio, a introducirse más en el territorio. Además, el gobierno franquista incentivaba a la gente que fuera a la colonia, ya sea dándole más dinero en su trabajo de exploración, ya sea controlando al ejército, les daba más incentivos que a los soldados que se encontraban en la península y tal. Entonces, ya en 1949 se descubrió el mayor yacimiento de fosfatos que había en el mundo, que se encontraba en Foz Bucra. Con unas exploraciones de unos ingenieros españoles encontraron ese yacimiento. Y con ese yacimiento, además también de la explotación de la pesca, que ya como hoy en día es conocida, que Sahara Occidental tiene el mayor también banco de pesca del mundo, a nivel mundial. Entonces la colonia ya atraía al gobierno español, ¿no? Entonces lo que hicieron era llevar a muchos funcionarios españoles a la colonia para que controlar el territorio en sí, ir introduciéndolo, y ya los salté antes, pero ya en 1936 las tribus firmaron con el gobierno español unos tratados que ya reconocían como el Sahara Occidental, lo que se denominó el Sahara Español en aquel momento. En 1936 ya empieza a llamarse el Sahara Español. Entonces, poniendo este en paréntesis, que ya era un, se le conoce como vosotros conocéis y vuestros padres o abuelos que han hecho la mili, la conoce como el Sahara Español, es a partir de 1936. Entonces, esta colonia pues dio prosperidad al gobierno español y a la península en sí, porque ya explotaban yacimientos de fosfato a Brasil y a otros países, ya explotaban también la pesca, que mucha pesca lo que hacían era las conservas, las hacían en Gran Canaria y las exportaban al resto de países. Y ya también vamos, que en la década a partir de la década de los 50 ya empieza a la población española a llamarle la atención, además también porque les pagaban más dinero que en la península, ya sea el funcionario público que trabajaba como profesor, le pagaban más en el Sahara Occidental, en la colonia, que en la península, igual que los militares también les daban más dinero, ¿no? Entonces, como sabéis que en España además tenía el bloqueo a nivel, por ser una dictadura, tenía un bloqueo económico con el resto de países, y lo que hizo era aprovechar la colonia del Sahara Occidental exportando. En la década de los 60, pues como hubo ya con los finales de los 50, Marruecos se independizó del colonizador Francia, y hubo movimientos nacionalistas que reclamaban el Sahara Occidental, y en Argelia también hubo levantamientos nacionalistas que exigían la descolonización de los territorios. La ONU, viendo esa movilización, exige a los colonizadores que descolonicen los territorios, y lo que hace España es que para contentar a la población saharaui es que le dan poder a las tribus, les da poder en las cortes, en el parlamento, que con su representante que se le denominaba la yema. La yema era como los jefes de tribu, los shiuks, que se les denominaba en aquel tiempo, y eran los representantes, entre comillas, de la población saharaui. Entonces, al darles más poder y derecho a voz en los parlamentos, entonces se calma la situación. Pero a finales de los 1968 surge un movimiento nacionalista que su cabeza de lista se llamaba Basiri, que levantaron un movimiento nacionalista en el que reclamaban la descolonización del territorio y la autodeterminación del pueblo. Y en 1970 surgió más ese nacionalismo, y hubo unas protestas en el Sahara Occidental, en la Ayun, y Basiri, y esas protestas fueron desvueltas violentamente, y encarcelado y desaparecido el que en aquel momento era el líder del movimiento nacionalista, Sidi Ibrahim Basiri. Y viendo este presión de las Naciones Unidas a España en el territorio, lo que hicieron era, en vez de ser una colonia, lo que hicieron es convertirla en una provincia, y por eso se le denominó la provincia 53 de España. Además, es que el Sahara Occidental fue provincia. Por eso mucho en los años, a finales de los años 60 y 70, y a principios de los 70, muchos saharauis se les dio la nacionalidad, les dio el DNI español. Por ejemplo, mi padre tuvo el DNI español, aunque actualmente también tiene nacionalidad española, pero en aquel momento, en los 70, trabajaba en Fos Bucra, aportaba la seguridad social española y tenía DNI español, ¿no? Como miles de saharauis que en aquel momento pasaron de ser una sociedad nómada a ser una sociedad sedentaria, ¿no? El objetivo del gobierno español en aquel momento era tener controlado todo el territorio, ya que había movimientos nacionalistas que exigían la autodeterminación del pueblo. Entonces ellos tenían conflicto con el ejército, porque habían boicots. Además, en 1973 la cinta de Fos Bucra tuvo un boicot bastante grande, que fueron unos jóvenes saharauis que reclamaban la descolonización del territorio y el nacionalismo saharaui, ¿no? Y viendo esta presión que ejerce España, las Naciones Unidas, perdón, a España, lo que hacen es que vuelven a darle más, en los años 70, más poderío a los yemas, dándoles ya mucho más protagonismo en los parlamentos y tal, para contentarlos. Pero aún así la población saharaui quería una descolonización del territorio. Y además, en aquel momento, por otra parte, Marruecos ya reclamaba lo que llaman ellos el Gran Marruecos, que es el Sahara Occidental, una parte de Mauritania y una parte de Argelia. Y además, antes de cuando empezaban a reclamarlos, antes de que se independizara a Mauritania, Marruecos exigía a Francia a que le daba el territorio que les pertenecía, porque según ellos antiguamente había un reino de un reino marroquí en aquel territorio, y por eso exigían igual que una parte de Argelia, aunque Francia no contestó a esas reclamaciones y le dio la autodeterminación y la independencia a Mauritania. Y como veían los saharauis que sus vecinos se iban a independizar, primero fue Marruecos, luego Mauritania, luego Argelia, ellos también reclamaban su independencia, y en 1973, a partir del movimiento nacionalista que surgió en 1968, surge un movimiento de liberación que se le denominó Frente Polisario, que era un movimiento nacionalista de movimiento de liberación del territorio contra la colonizadora España, ¿no? Y viendo que España además se encontraba debilitadamente y que la ONU le exigía la descolonización, pues lo que España dijo es que iba a celebrar un referéndum de autodeterminación. Franco prometió que iba a haber un referéndum para la población saharaui para dictaminar su futuro, si querían pertenecer a España, si querían ser un Estado independiente o si querían pertenecer a Marruecos o a Argelia o quien sea. Lo importante es que Franco les prometió que iban a darles ese referéndum. Al ver en Marruecos que España le iba a dar un referéndum de autodeterminación a la población, exigió a las Naciones Unidas que ese territorio era suyo. ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Envió un comité de analistas que querían ver si realmente el territorio pertenecía a Marruecos, si la población tenían algo que ver con la población marroquí. Después de este análisis del comité que envió las Naciones Unidas, dictaminó que el territorio no era un territorio, antes de que fuera colonizado, no era un territorio que no tuviera propiedad, sino antes de venir a España, era una población nómada que vivía en ese territorio y que además no tenía ningún vínculo, ya sea de cultural o del habla, como con Marruecos, ya que tenían diferentes idiomas. Era más parecido el idioma que hablaban con la población mauritana que con la población marroquí. Además, la vestimenta no era igual, era como lo que se le denomina. Ellos tenían el habla, el hasenía, que se habla en Mauritania y en el Sáhara Occidental, y Marruecos tenían otro idioma, ¿no? Y la vestimenta era diferente. Entonces ese organismo dictaminó que, según sus resoluciones, es que la población saharaui no tenía nada que ver con Marruecos, y además el Marruecos no tiene ninguna hechos que demuestran a ciencia cierta que el territorio les perteneció, por lo que dictaminaron las resoluciones de autodeterminación para la población saharaui. Entonces España, débil militarmente y a punto de morir Franco, lo que hace es que el gobierno lo coge lo que era el rey Juan Carlos, entonces en aquel momento príncipe. Entonces Juan Carlos baja al Sahara Occidental y les promete a los saharauis que les iban a defender, que les iban a conseguir un referéndum de autodeterminación, porque en aquel momento, en 1975, empezó la Marcha Verde, ya que con el dictamen de las Naciones Unidas, lo que hizo el rey Hassan II de Marruecos era decirle a la población todo lo contrario, que las Naciones Unidas dictaminó que el Sahara Occidental les pertenecía a Marruecos, que los saharauis eran hermanos de marroquíes, y levantó un movimiento nacionalista con la gente en aquel momento que era pobre. Entonces hizo una marcha impresionante de 300.000 personas. Y además de esas 300.000 personas, detrás de esas personas pues iban tanques, armamento, ejército. Pero por lo que dijeron el ejército español, que iban a defender el territorio, iban a defender a los saharauis hasta la última. Y es que le preguntas hoy en día a un anciano saharaui y te dice la frase textual que le dijo un general español en aquel momento, que se llamaba General Salazar, que dijo que iban a defender a la población saharaui hasta la última sangre de un viejo español. Igual que lo hizo posteriormente el príncipe Juan Carlos, que iban a defender a la población saharaui. Secretamente, lo que hacía el rey Juan Carlos, en aquel momento príncipe de España, era tratados secretos con Hassan II, que eran tratados de que iban a dejar el territorio. Y posteriormente lo republicaron en la firma, los tratados del 16 de noviembre de 1975, en el que se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, en el que se vendía el Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania. Se repartían el territorio en dos partes. Entonces, el movimiento de liberación en aquel momento del Sahara, Frente Polisario, que os comenté antes, pues como vio que el territorio iba a ser invadido y España no iba a hacer nada, se unieron en 28 de febrero de 1976 y lo que autoproclamaron la República Árabe Saharaui Democrática, que al día siguiente fue reconocida por Madagascar y posteriormente por otros países que hoy en día muchos están actualmente en el conflicto, que se habla de Brahim Kali y tal, pero no se menciona que la República Árabe Saharaui Democrática es reconocida por 85 países, además pertenece y es uno de los fundadores de la Unión Africana, que es el máximo organismo de África. Y volviendo a 1976, pues después de la ocupación marroquí, pues hubo un enfrentamiento bélico entre el Frente Polisario, que según las Naciones Unidas es el único movimiento que representa legítimamente a la población saharaui, y el ocupante marroquí o mauritano, ¿no? Y estas guerras duraron hasta 1991, en el que se firmaron los acuerdos de paz, en el que Marruecos ya tenía controlado, ocupado un alrededor de 80% y el Frente Polisario un 20% del territorio. Y en aquel acuerdo de paz, lo que se firmó es que la población saharaui iban a tener un referéndum de autodeterminación en el que la población iba a dictaminar su futuro. Y ese acuerdo estuvo vigente hasta el 13 de noviembre de 2020, en el que Marruecos volvió a violar ese alto el fuego, que cuando se encontraba una población de saharauis protestando pacíficamente en la brecha ilegal del Gergerat, que es una brecha que abrió Marruecos en 2007 para bajar la mercancía desde Marruecos, el Sáhara Occidental, hasta África. Entonces abrió esa brecha ilegal que, según las Naciones Unidas, no se podía, en ese trozo de tierra no se puede ni estar militarmente ningún bando, tanto el Frente Polisario como el ejército marroquí. Entonces, una vez que abrieron la brecha ilegal en 2007, el Frente Polisario, que es el máximo representante de la población saharaui, exigió a las Naciones Unidas que Marruecos estaba violando ese alto el fuego. Y además es que en este plan de autodeterminación, el que se firmó en este plan que se firmó en 91, hubo varias versiones, porque en 2000 también, con el secretario de las Naciones Unidas, Becker, que hizo un plan que era un plan de autodeterminación. Además, el Frente Polisario dejaba a que los propios marroquíes también participaran en aquel referéndum. Pero Marruecos, con su maniobra, lo que hacía era dejar que ese plan de autodeterminación se conservara en el tiempo y se quedara en el olvido, porque tenían miedo hasta que su población también votara, tenían una deuda que saliera como que querían la independencia de la ocupación marroquí, ¿no? Porque es que mucha gente no entiende, es que muchas veces hablan del Frente Polisario y se piensa que es un movimiento independentista. No, no, no nos equivocamos. El Frente Polisario, según las Naciones Unidas, es el máximo representante de la población saharaui y su objetivo es la liberación de un territorio no autónomo pendiente de descolonizado por España, ¿no? Entonces, mucha gente que actualmente escucha las noticias y hablan del Frente Polisario y piensa que es un movimiento independentista. No nos equivoquemos. Un movimiento independentista es cuando surge en un territorio que ya tal. No, sino el movimiento del Frente Polisario es un movimiento de liberación primero contra el colonizador de España y luego contra el ocupante marroquí. Entonces, una vez que en 2017 el Frente Polisario, poniendo esta aclaración, exigió a las Naciones Unidas que interviniera porque estaban violando ese alto el fuego, las Naciones Unidas no hizo caso, como 30 años que llevamos de conflicto, y lo que hicieron es la población saharaui ir a esa brecha y cortarla y protestar contra esa ilegalidad, ¿no? Y lo que hizo en Marruecos, una vez que esta población en octubre de 2020 se manifestó, lo que hizo es, un mes después, el 13 de noviembre, sacó a su ejército, disolvió ese grupo de personas que se encontraban pacíficamente, quemando los campamentos que crearon en ese lugar, lo que provocó que el Frente Polisario cogiera a esas personas y declarara como roto el alto fuego que se firmó en el 91. Porque en aquel acuerdo, que no hablé del muro que fue construido por Marruecos y, junto a Israel, que es un muro que ocupa todo el Sáhara Occidental de norte a sur, que es 2.700 kilómetros, que está minado por minas antipersonas, antitanques, además que es, según las Naciones Unidas, es que ese muro no tiene que acercarse ni él, ni una parte del ejército saharaui ni el ejército marroquí. Entonces, con esa violación de que Marruecos sacó su ejército para disolver esa manifestación, se rompió el alto el fuego y desde el 13 de noviembre hasta hoy hay una guerra en el Sáhara Occidental que está silenciada desgraciadamente porque los medios de comunicación no hablan de ello porque no interesa. Porque sí que interesa es que una vez que Marruecos ha chantajeado a España con las pobres personas marroquíes, que lo que buscan es un pan a llevarse a la boca, pero sí que se habla de eso. Pero no se habla que en el Sáhara Occidental todos los días hay violaciones de los derechos humanos. En el Muro de la Vergüenza hay una guerra entre dos bandos en el que uno es superior claramente al otro, porque es apoyado por Israel y es apoyado por Estados Unidos, mientras que el Frente Polisario en sí no tiene ningún apoyo militar de ninguna potencia europea o africana, sino las ayudas que tiene la población saharaui son ayudas humanitarias. Y Marruecos sí que, España, por ejemplo, con el chantaje que produjo el otro día en Ceuta, envió 30 millones a Marruecos. Y a los saharauis sí que, en cambio, lo que hacen es enviarles arroz y legumbres. Al ocupante le dan armas para matar al ocupado y al ocupado le dan pan y arroz para que coma. Y así es a grandes modos el conflicto del Sáhara Occidental.
De eso quería preguntarte, Mamuni. ¿Por qué Israel y Estados Unidos apoyan a Marruecos?
¿Por qué? Mira, Estados Unidos en principio apoya a Marruecos porque en el 1975 había la Guerra Fría, lo que se denominaba Guerra Fría, y con el mundo, con el comunismo. Entonces ellos tenían miedo de que surgiera en el Sáhara Occidental un movimiento comunista que apoyara a la URSS, a lo que es antigua Unión Soviética, y que la Unión Soviética pudiera poner bases navales en el Sáhara Occidental, porque es un sitio estratégico que si ponen la URSS antiguamente ponía una base naval, podían lanzar un misil a Estados Unidos sin si cayera, sé que cayera en el mar, pero como solo está entre ellos Canarias, que está muy cerca del Sáhara Occidental, pero es un sitio estratégico. Entonces ellos tenían miedo de que hubiera un movimiento comunista y que además vieron que el desconocimiento lo que les hizo es que pensaran que la población saharaui era comunista y que iban a apoyar a la URSS. Y además porque en Argelia en aquel momento surgió un movimiento comunista nacionalista que reclamaban lo que es la descolonización de Francia. Entonces, con ese miedo, pues Estados Unidos apoyó a lo que es Marruecos. Además, muchos secretarios de las Naciones Unidas que son americanos, que públicamente no les dicen Mamunisidis, sino les dicen públicamente vamos a la hemeroteca y vemos que secretarios de las Naciones Unidas dicen, nosotros al principio pensamos que la población saharaui era unos terroristas y cuando nos dimos cuenta que esta población lo que estaba era justamente invadida y vimos que Marruecos era una auténtica mafia, ¿no? Y es en aquel momento el desconocimiento lo que les hizo es dar apoyo a Marruecos. Y además es que en la Marcha Verde, cuando hay fotos, que la primera bandera es de Estados Unidos, ¿no? Porque además Estados Unidos tuvo acuerdos con Marruecos en el que apoyaba a la población para que les diera económicamente. Y luego, Israel lo que apoya a Marruecos es porque a Estados Unidos apoya a Marruecos. Entonces, con la ayuda de Estados Unidos, pues Israel apoya a Marruecos, pues, y con el reconocimiento que hizo Trump con un tuit que reconocía la soberanía marroquí al Sahara Occidental, Israel también reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, y Marruecos lo que hizo es reconocer la soberanía de Israel sobre Palestina, sobre el territorio de Palestina. Entonces, por eso son acuerdos que tienen, que se apoyan entre los poderosos a la población débil, ¿no? Y eso es porque Estados Unidos y Israel apoyan a Marruecos.
Mamouni, ¿cuál es tu visión de todo lo que ha suscitado la hospitalización del líder del Frente Polisario?
Yo creo que es una errónea, que es una idea errónea que piensa que porque la hospitalización del líder del Frente Polisario y secretario del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui haya sido hospitalizado en España es un pretexto, porque lo que realmente ellos buscan es que España reconozca la soberanía del Sahara Occidental, Marruecos sea soberano sobre el territorio, ¿no? Entonces, lo que para mí, esa visión de que el líder del Frente Polisario haya sido acogido y Marruecos se haya enfadado, no creo. Creo que es más lo que su objetivo es que se reconozca la soberanía, y además Marruecos, como ha visto que después del tuit de Trump ningún país europeo, de la Unión Europea o otra potencia reconociera esa soberanía, y lo que tienen es que buscan sus aliados para que reconozcan su ocupación en el Sahara Occidental. Además, también que hay que resaltar que ahora a finales de junio saldrá una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre los acuerdos que tiene Marruecos con la Unión Europea que incluyen los recursos del Sahara Occidental. Entonces, ese dictamen va a ser a favor del Frente Polisario, que es el que impuso la denuncia. Entonces, Marruecos está nervioso. Lo que busca son aliados que reconozcan la ocupación sobre el Sahara Occidental. Y lo que han utilizado como marioneta es el líder del Frente Polisario, porque líderes del Frente Polisario han tenido encuentros hasta con el rey el actual líder del Frente Polisario se sentó con Hassan II en un palacio marroquí para firmar los tratados del 91. Y en la Unión Africana también se sientan juntos. Y hasta el líder del Frente Polisario se ha sentado con el actual rey Felipe VI. Y se ha juntado el ex líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, también se reunió con Aznar, con Rajoy, con Pedro Sánchez también se ha reunido el actual presidente. Quiero decirte, para mí es un pretexto que utiliza el ocupante marroquí para que los demás países reconozcan su soberanía sobre el territorio. Pues le ha salido mal.
¿De qué acusa exactamente Marruecos a Brahim Ghali?
A Brahim Ghali lo que salió, y eso honestamente salió, que lo que le enjuician es que cometió torturas a la población saharaui. Es que si tú vas a los vídeos y ves que la población saharaui, cuando Brahim Ghali salió de España y fue a Argelia, celebraron que estaba bien su presidente. Es una denuncia que impuso una asociación saharaui, pero que se encuentra en los territorios ocupados, y además su presidente es consejero del rey Mohamed VI. Además, también le criminan contra homicidios, contra torturas. Y recientemente dictaminó el juez que no había ninguna prueba, no hay pruebas que dictaminen ese hecho, que son acusaciones, son presuntas acusaciones que se van a archivar porque no hay una prueba que demuestren eso, porque cuando era... Porque una parte de las denuncias es que dicen que cuando él era ministro de Defensa, torturaba a la población saharaui. Y esa denuncia va a ser archivada por el juez, porque no hay ninguna prueba. Son unas pruebas que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces se quedan archivadas. Pero desgraciadamente, lo que vende es, a uno le llaman terrorista, pues eso vende, pero realmente cuando no se habla de que ese señor es representante de una población que, fue colonizada y fue ocupada justamente hace 45 años, más de 45 años, ¿no? Pero sí que se habla de que presuntamente, según una asociación saharaui que es financiada por Marruecos, que tortura y comete genocidios contra la humanidad, ¿no? Entonces eso es lo que vende, tristemente, pero no vende la causa saharaui, que es una causa pura y justa, ¿no? Y eso es, tristemente, pues es lo que pasa hoy en día.
Mamouni, has hablado que el conflicto entre Marruecos y el Sáhara sigue hoy presente. ¿Y a qué nivel la población, cómo vive ese conflicto?
Pues la población, la verdad, que lo vive preocupada, porque somos una población que vive una parte en los territorios ocupados, que son violados y torturados diariamente, lo que actualmente, por ejemplo, la cara visible es de Sultana Jaya, que es una activista saharaui, su único pecado es gritar a viva voz que quiere la libertad de su pueblo, ¿no? Y por gritar eso a viva voz, pues hace escasos meses, días, fue violada con unos palos por la policía marroquí y fue torturada, le robaron hasta ella, porque ella tenía la residencia española, fue también, le robaron la residencia, le robaron el pasaporte, y ella y su hermana, y también su hermana fue torturada, le rompieron la boca y se le cayeron los dientes. Quiero decirte, la población en los territorios ocupados, por ejemplo, pues lo vive con preocupación, porque después del alto el fuego, la ruptura del alto el fuego, pues ha aumentado la represión de la policía marroquí. Luego, desde los campamentos refugiados, pues porque tristemente el Frente Polisario, el ejército saharaui, pues no cuenta con ningún armamentística tan poderoso como el Marruecos, ¿no? Entonces, ellos, su lema durante 30 años era buscar la paz y de que se solucionara el conflicto de forma diplomática, y ve ahora que de repente se han obligado a ir a una guerra que quizás sus propios hermanos o padres o tíos no vuelvan a verlos, pues es una preocupación de noche tras noche, ¿no? Porque no sabes si realmente qué puede pasarle a tu hermano o a tu padre, ¿no? Y los que estamos en la diáspora, pues es otro sentimiento, que nos gustaría estar con nuestra familia, porque no sabemos realmente qué puede pasarles a los que se encuentran luchando contra el ejército marroquí, ni nada. Entonces es como preocupación, diría yo, preocupación noche tras noche, porque la impotencia de que queremos estar con los nuestros, pero no podemos, porque tenemos que luchar desde la diáspora, desde Europa, de forma diplomática, denunciando la injusticia de nuestro conflicto. Y nuestra otra parte de familia, pues vive en un campamento refugiado, que no tiene nada, y además están expuestos a morir en una guerra, que es una guerra silenciada en el mundo de Occidente.
Estuvimos entrevistando a Buhari, un compatriota tuyo en Ecoleganés, y le pregunté por las riquezas del Sáhara Occidental. Ya entonces me habló de los fosfatos. Yo en aquel momento pensé, los fosfatos, bueno, pues tampoco es tan importante, pero es que ahora me he estado documentando mejor y resulta que el petróleo empieza a escasear, es así. La mayoría de los abonos se sacan del petróleo y los fosfatos, eso es otra manera de seguir enriqueciendo los suelos. Así que resulta que el Sáhara tiene las mayores reservas de fosfato del mundo, ¿es cierto?
Del mundo, sí. No, y además hay un señor mayor saharaui que lo dice que cuando España descubrió ese fosfato, ahí empezó la condena del pueblo saharaui. Porque le dijo textualmente a un general en aquel momento, dice, este agujero nos va a traer a gente peor que vosotros. Y definitivamente, unos años después, unos 30 años después, ocupó el territorio Marruecos, ¿no? Entonces, el fosfato, no es solo el fosfato, porque estás hablando de fosfato y es verdad que actualmente lo exportan hasta empresas públicas de China, empresas españolas, empresas de Brasil, porque como dices, creo que es alrededor del 70% de fosfato a nivel mundial se lo cubre desde el Sahara Occidental, ¿no? Pero también hay que hablar del banco de pesca, que es uno de los más importantes del mundo, además de las tierras de las playas, las tierras de las playas que hay actualmente en el Sahara, en España, perdón, vienen del Sahara Occidental, no vienen de Canarias. Además también de esa tierra, pues también la construcción, empresas de construcción utilizan esa tierra, además también Mercadona expolia en el Sahara Occidental. Quiero decirte que son tantas empresas que se encuentran en el IBEX 35 que expolian en el Sahara Occidental, y por eso es tan interesante el territorio, y porque además en España, antes de huir del territorio, estaban intentando encontrar petróleo también en el territorio. Había indicios, pero claro, necesitaba una inyección económica bastante importante, y como España sabía que iba del territorio, no invirtió, pero se dejó en aquel momento. Y además también en el territorio se puede construir parques eólicos porque el mayor viento que pasa a nivel mundial del mundo. También se puede construir parques eólicos, energía solar, porque también hay empresas europeas que quieren invertir en el territorio, pero claro, hay otras asociaciones, ONGs pro-saharabis que intentan evitar esa inversión o ese expolio en el territorio. Quiero decirte que el Sahara Occidental, con tan poca población y tantos recursos, pues es la condena que va a vivir la población saharaui por culpa de esos recursos,
Mamuni,
porque es muy rico.
Desde el punto de vista de los saharauis, ¿cuáles son los pasos que habría que dar para solucionar este conflicto?
Respetar la legalidad internacional. La legalidad internacional dictamina en sus resoluciones, tanto que las potencias europeas o a nivel mundial hablan de las resoluciones de la Carta Magna de las Naciones Unidas, que se firmó en 1948, lo que creemos de la población saharaui es que si se respetan esa Carta Magna y las resoluciones que dictaminó las Naciones Unidas en 1975, yo creo que con el respeto de esas resoluciones se arreglaría el conflicto, pero viendo cómo funciona el mundo y los intereses políticos y empresariales que hay en el Sahara Occidental, pues es complicado. Y lo que quiere el ocupante marroquí es que esta causa se quede en el olvido, pero no saben que la civilización sigue los pasos de sus ascendentes, ¿no? Los hijos siguen los pasos del padre, los hijos de los hijos siguen. Entonces esta causa nunca se quedará en el olvido. Y nosotros, los jóvenes, nos iremos, vendrán nuestros hijos, hasta consigamos nuestra ansiada descolonización por parte de España y liberación de la ocupación marroquí. Es una causa muy compleja y muy complicada, pero creemos y abogamos por que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas. Es verdad que no somos hipócritas y sabemos que es muy complicado. Es muy complicado porque además el ocupante tiene apoyo de Francia, que tiene derecho al veto, y además de Estados Unidos, que también tiene derecho al veto. Y es complicado, pero si se cumplieran las resoluciones de las Naciones Unidas y si se cumpliera la ley internacional, pues se arreglaría el conflicto.
La verdad es que lo veo muy negro. Y, efectivamente, el colonialismo sigue ejerciendo su poder, aunque nos quieran contar lo contrario. Y luego... Es que es muy triste. No...
Es muy triste. Además, el Sahara Occidental sigue siendo el último país de África pendiente de descolonización. Y según las Naciones Unidas, la potencia administradora del territorio es España. Y España ¿por qué España, a boca de una carta que envió al secretario general de las Naciones Unidas en aquel momento, en el que les decía a las Naciones Unidas que ya no el territorio del Sahara Occidental ya no dependían de ellos porque no podían hacer un referéndum de autodeterminación por su complejidad? Y lo que les respondió el secretario es que no reconocían esa carta y que España seguía siendo potencia administradora del territorio, y lo que tiene que hacer España como gobierno es liderar un proceso de descolonización del territorio. Pero tristemente España pues se ve chantajeada por Marruecos con vidas humanas que no a ninguna mente humana le cabría utilizar a personas para conseguir un objetivo. Pero así es el mundo, tristemente.
Y Mamuni, cuéntanos un poquito cómo es la vida cotidiana actualmente en el Sahara, el nivel de vida.
Los campamentos en el Sahara Occidental ocupan territorio no autónomo según las Naciones Unidas o los campamentos refugiados.
Bueno, pues las diferencias también que se dan en el mismo.
Sí, vale, pues empiezo por los territorios ocupados, que es bastante complejo porque es la población ahí, pues no, hasta derecho al trabajo no tienen porque viven marginados, les marginan, no les dejan ni trabajar, porque, y además ni estudiar, estudian solo en universidades marroquíes y llegando a cierto nivel, porque si tienes a la población culta, pues se pueden ir contra ti, ¿no? Entonces el objetivo de Marruecos es que consigan que la población saharaui sea analfabeta y viva en la ignorancia, felizmente en la ignorancia, porque las personas cuando son más ignorantes más felices son. Entonces su objetivo es que no conozcan sobre la causa, y hasta la propia población marroquí en los territorios ocupados también les educan que el Sahara Occidental es suya, que las resoluciones de las Naciones Unidas dictamina que el Sahara Occidental pertenece a Marruecos, y que antes de que estuviera España y Portugal, que en 1400 ni siquiera existía lo que es actualmente Marruecos, ya había una dinastía marroquí que el Gran Marruecos, ¿no? Entonces, cuando educas a la población como quieres, la tienes en el mismo sentido que vas tú, ¿no? Entonces, la población saharaui en los territorios ocupados, tristemente, pues no tienen los mismos derechos que los marroquíes, ya sea en el trabajo, en el estudio o en el ámbito social, ¿no?, y político. Entonces viven en una marginación, y muchos lo que intentan subsistir es con la vida nómada que tenían sus antepasados, viviendo de camellos, del ganado, etc. Entonces muchos de los saharauis que se encuentran en los territorios ocupados, pues muchos viven a las afueras, viviendo la vida nómada que tenían sus antepasados, controlados siempre por Marruecos, porque Marruecos tiene una inteligencia abismal porque es apoyada por Israel, entonces controla a toda la población. Y las personas que viven de forma sedentaria en las ciudades, pues viven en barrios, hasta ahí, como si fueran, no vamos a exagerar, pero como si fueran guetos dentro de las ciudades ocupadas del Sahara Occidental, ¿no? Entonces, no tienen las mismas oportunidades que los marroquíes, ¿no? Y referente a la población que vive en los campamentos refugiados, pues yo también he sido refugiado y he venido en un programa de vacaciones en paz que traen a niños saharauis en los veranos, y ahí es cuando empecé a venir a España. Es cuando empecé a venir y es porque me he quedado a estudiar. Y los campamentos pues viven gracias a ayudas humanitarias, viven gracias también a que nosotros desde aquí, desde la diáspora, enviamos recursos económicos a nuestras familias y puedan subsistir. Pero en los campamentos es un desierto, un espíritu de Argelia en el que no hay recursos, no hay fábricas para trabajar y nada. La vida es... En el Sahara Occidental, en los campamentos, perdón, de refugiados, levantarse, hacer un té y estar todo el día sin hacer nada. Y así un día tras otro día esperando unas resoluciones de las Naciones Unidas para que se cumplan. Y así llevan, pues, desde el 75 que huyeron por una masacre hasta el día de hoy.
Mamuni.
Sí.
Ha venido Santiago de la Iglesia, coordinador de la CGT de Zona Sur. Yo sé que la CGT está siguiendo el tema del Sáhara Occidental. A lo mejor tienes alguna pregunta para Mamuni, Santiago.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Bueno, por nuestra parte, como sindicato alternativo y combativo que somos por encima de todo, internacionalistas, ¿no? Y bueno, nuestro apoyo a la causa del pueblo. Básicamente, transmitiros nuestro apoyo. En varias ocasiones hemos hecho algún acto de solidaridad, pero bueno, básicamente de momento eso. Siempre nuestra posición es la de solidaridad y apoyo en este sentido, claro.
¿Y trabajáis pero también seguís el conflicto en los territorios ocupados o solo desde los campamentos refugiados?
Bueno, desde la Secretaría de Organización, o sea, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del Comité Confederal, sí, se han participado en varias campañas de apoyo a los campamentos y se ha habido, sobre todo en redes internacionales, se ha participado de esa colaboración.
Pues muchas gracias, la verdad que esos proyectos son los que realmente hacen sentido a los campamentos porque pueden ayudarles y pueden cambiarles su día a día, porque día a día viven en un olvido y en una pobreza abismal.
Claro que sí. Reiterar nuestro apoyo y solidaridad. Luego hemos hecho varios actos, también desde el Sindicato de Edificios Varios del Sur de Madrid. Hemos hecho algunos recientemente. Y bueno, pues siempre a vuestra disposición de las iniciativas que hagáis para hacer visible esa solidaridad.
Bastante interesante, la verdad.
Bueno, hemos hecho muy bien en empezar por la historia, Mamuni. Yo creo que no se puede entender todo lo que está pasando si no revisamos la historia. Y has hecho una introducción genial. Es que me gustaría poder decir algo que ayudara, pero de verdad que lo veo muy negro. Lo único que podemos hacer es contar lo que está pasando y esperar que la gente se dé cuenta.
Eso es una gran ayuda. Nosotros, la población saharaui, no somos una población terrorista ni violenta, y siempre decimos que preferimos hablar o dar una charla y llegar a 10.000 personas que matar a una persona. Nosotros somos también una población tan pacífica, y lo que nos abocamos es por llegar a las personas y que las personas pudieran ayudarnos contando la historia del Sahara Occidental, hablando sobre lo que es injusto a la causa saharaui, ¿no? Entonces, yo creo que en estos ítems o en estas charlas, pues si llegamos a más gente y más gente pueda conocer el conflicto del Sahara, habremos hecho algo, habremos ayudado en algo.
Hola, como me he incorporado con la entrevista ya comenzada, no sé si habéis hablado ya de la marcha saharaui que está habiendo en este momento.
No, la verdad que no.
Claro, por la información que tenemos, vais a empezar, bueno, ya está transcurriendo y en principio entrará sobre todo la columna sur por la Comunidad de Madrid a través de Griñón y Fuenlabrada. Creo que a partir del día 17, el día 18 atravesará la columna sur el municipio de Leganés, si no recuerdo mal por la información, y el día 19 y el día 19 pues será toda la movilización en Madrid. Como he dicho antes, transmitiros nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta los horarios y el recorrido, le daremos difusión y participaremos en lo que podamos, y bueno, no sé, igual se puede ampliar esa información.
No, has comentado bien, actualmente se está haciendo una marcha por la dignidad y por la libertad del pueblo saharaui, que está transcurriendo por diferentes partes de España, ya sea de norte, sur, este, oeste. Entonces, como has comentado, el día 17 o 18, el 17 por la noche tienen previsto llegar a los primeros municipios de Madrid, y el día 18 hacer una caminata ya desde Madrid, desde en caso del sur, pues será por el Fuenlabrada, Leganés, y de Leganés a Madrid.
Eso es.
Y desde Rivas también hasta Madrid, y desde del este, creo que desde el norte, perdón, desde creo que es desde, no me acuerdo si llegan hasta Moncloa, y de Moncloa hasta Sol, pero bueno, la cuestión es que el día 18 se juntarán estas columnas en Sol a las 12:30 y de, o a 12:30 a 1, y desde ahí nos iremos hasta el Ministerio de Exteriores para entregar un manifiesto en el que se exige que se visibilice y se cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas y que España lidere una autodeterminación de la población saharaui, una descolonización, ¿no? Y posteriormente el día 19, pues desde Plaza España hasta llegando hasta Plaza Callao, y de Plaza Callao por la calle Carmen y por la calle Preciado se movilizaron una gran manifestación a favor de la libre determinación del pueblo saharaui, que culminará en el sol a la una del mediodía.
Decir que la semana pasada, el sábado pasado, hicimos un acto de solidaridad con el Sáhara, precisamente en el Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid, el CGT. Invitamos a dos abogados, uno de la Asociación Libre de Abogados de Madrid y otro de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, que colaboran con la causa saharaui en el Observatorio Jurídico de Violaciones de Derechos Humanos en el territorio saharaui. Y fue muy interesante, está en nuestra página web por si queréis verlo y tal, y bueno, en fin, ese tipo de actividades las seguiremos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, humildemente siempre de acuerdo con vuestras iniciativas, claro.
¿Mamuni?
Sí.
Yo creo que lo vamos a dejar aquí, si tienes alguna cosa más que te gustaría contarnos…
Nada, yo animaros a dar visibilidad a la causa saharaui, que es una causa justa y digna, y que os animo a participar en la marcha, como ha comentado el compañero, que va a culminar en Madrid, el centro de España, y en el que podamos ayudar dando visibilidad a la población saharaui, que no tiene derecho, no tiene la oportunidad tampoco. El derecho tiene derecho, pero no está oprimida en los territorios ocupados y está encarcelada en un campamento de refugiados, ¿no? Y demos visibilidad por ellos, que ellos no pueden estar esos días ahí en Madrid, por lo tanto podemos ir nosotros y dar esa visibilidad hacia esta población tan injusta ocupadamente, ¿no?
Pues muchas gracias, Mamuni, por la información que nos has dado y nuestro apoyo para tu pueblo.
Muchísimas gracias a vosotros y de verdad… Como en estos momentos que podemos ser el altavoz de la población saharaui, es enormemente un placer participar y agradeceros el apoyo que nos dais.
Mamuni, has dicho que Marruecos quiere a la población saharaui, cuanto más ignorante mejor. Yo sé que no es comparable, pero a mí me parece que en general los poderosos nos quieren cuanto más ignorantes mejor.
Sí, así es, ¿no?
Quiero pensar que haremos un mundo mejor cuando la inmensa mayoría no seamos tan ignorantes y sepamos la verdad y sepamos la historia, ¿verdad? Por eso es tan importante.
Sí, 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 es muy importante. Hay que resaltarse la historia, ¿no? Ir a la historia y como ver cómo la población, cuando era ignorante, los reyes o los grandes poderosos de aquellas épocas pues tenían más poder, pero cuando la población tuvo un poco de estudios, pues se levantaron contra ellos, ¿no? Pues yo espero y espero de verdad que no sea solo por la cuestión del Sahara, sino la población en sí marroquí, que tenga más conocimiento, tenga más mente abierta y conozca que tiene un régimen genocida, tiene un régimen que los que ellos viven bien, los poderosos, y la población vive tristemente en la pobreza. Por eso lo de Ceuta del otro día, nadie se va de un país si no está en la miseria, ¿no? Y espero que se les abra la población, se abra los ojos y puedan levantarse contra este régimen genocida.
Un abrazo, Mamuni. Estamos en
muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un
adiós,
abrazo.
Mamuni.
Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.